Hola, hoy nos metemos con unos textos, la verdad es que muy singulares, sobre la letra hebrea shin, la shi.
Sí.
Pero no son análisis típicos, ¿verdad? Van más a la función, casi como si fuera una pieza de un sistema más grande.
Exacto.
La idea es esa, ir más allá del símbolo, entenderla como, bueno, los textos hablan casi de un arquetipo de la conciencia.
Justo.
Y dicen que tiene como un sistema operativo y una misión. A ver, vamos a explorar esto un poco.
Pues sí, la describen, fíjate, como un recipiente inteligente no pasivo.
Inteligente no pasivo, o sea...
Claro, imagina que no es solo un sitio donde guardas cosas, sino una unidad que procesa activamente, diseñada para recibir, transformar y generar estructuras nuevas. Piensa en eso, un procesador consciente.
Vaya.
Un procesador que crea, tanto dentro como ideas o planes, como fuera en acciones, precisamente. Y ahí está una de las claves, ¿eh? Para manifestar cosas fuera, en el mundo real, necesita ayuda, necesita colaborar. Los análisis hablan de una matriz relacional, o sea que depende de otras letras para funcionar plenamente, sobre todo de Samec y Resh.
Entendido. O sea que no va por libre. A ver si lo pilo. Samec sería como sus sensores, o la forma de comunicarse con el exterior.
Es una buena forma de verlo, sí. Samec gestiona ese flujo de información, la comunicación. Pero ojo, su alineación, si es buena o mala, depende de Shin.
Vale. ¿Y Resh?
Resh es, digamos, indispensable para llevar las cosas a la práctica, para materializar. Shin piensa, diseña, Resh construye. Son sus socias necesarias, por así decirlo.
Entiendo, entiendo. Colaboradoras. Y has mencionado antes, bueno, los textos dicen que su propia forma, su dibujo, también cuenta algo, ¿no?
Así es.
Algo sobre de dónde viene, su origen.
Sí, sí. Sugieren que Shin aparece como una solución a un problema anterior, una interrupción relacionada con otra letra, con Tzade, Sade.
O sea, que tiene una misión casi de arreglar algo.
Correcto. Una misión correctiva. Su forma física, dicen, evoluciona desde una letra anterior, Tet.
Tet.
Sí. Y al evolucionar, incorpora capacidades de Vav. Y así pasa de ser una simple herramienta pasiva a ser un agente activo. La propia forma ya te está contando su potencial, su propósito.
Es fascinante eso, que la estructura misma narre la función. Bueno, y volviendo al sistema operativo interno, mencionan unos padres, ¿eh? Nun, Nun Sofit y Vav. ¿Qué le aportan? ¿Qué capacidades son esas?
Son como las herramientas que trae de serie, ¿sabes? Su herencia. Simplificando mucho, ¿eh? E es la capacidad de decidir. El libre albedrío. Y lo describen como el punto crítico, fundamental.
¿El punto de fallo, quizá?
Podría ser. Luego Nun le da la preparación interna. La disciplina mental, digamos. Nun Sofit es la arquitectura, la habilidad para diseñar planes, estructuras.
Vale.
Y Vav, que es crucial, es el motor. El motor de transformación, la capacidad de actuar, de hacer.
Entonces, a ver si lo resumo. ¿Tiene una misión? ¿Corregir algo? ¿Tiene herramientas internas? Decidir, preparar, diseñar, actuar. Y necesita ayuda externa, comunicar, ejecutar. Pero, ¿qué decide si todo eso se usa para bien o para mal?
Pues ahí llegamos al meollo de la cuestión, a lo que es realmente fascinante. La neutralidad de su poder. Es potente, sí, pero neutra, en principio.
¿Y entonces?
Que el éxito de su misión, si cumple o no, depende totalmente de una elección. Una elección fundamental. Si se alinea con influencias éticas, que simbolizan con Aleph.
¿Aleph?
Sí. O si cede a las influencias corruptas, que representan con Ayin.
¡Vaya! O sea que esa primera elección lo marca todo. ¿Y qué pasa si elige una u otra?
Pues mira, si elige Aleph, orienta todo su potencial, todas sus facultades hacia el orden, hacia el crecimiento. Un estado que asocian con otra letra, Chez.
¡Jo!
Piensa en diplomacia constructiva, planificación para el bien común, nutrición consciente.
Cosas positivas, constructivas.
Exacto. Pero si cede a Ayin, todo se tuerce, todo se pervierte.
¿Cómo?
La preparación se vuelve astucia maliciosa. La arquitectura diseña el caos. El fraude y el motor, BAV, impulsa la destrucción. Lleva a un estado asociado a TAV, la guerra, la estafa, la violencia.
¡Qué fuerte!
Y espera, que hay algo más drástico aún. Al corromperse de esa manera, dicen los textos que pierde su capacidad BAV, pierde el motor.
Pierde la capacidad de actuar.
Funcionalmente, sí. Y regresa a ser, en esencia, como TET.
La letra de la que venía.
Exacto. Lo llaman una aniquilación funcional, una regresión a un estado pasivo, inerte. Su conciencia activa, su capacidad de ser Shin, es un logro delicado. Se mantiene solo por esa elección constante.
Entendido. O sea, no es algo que tenga garantizado, sino que debe mantener activamente. La conclusión entonces es potente Shin como un modelo de la conciencia, pero una conciencia responsable no.
Exacto. Como un procesador consciente que tiene una tarea, unas herramientas internas, unas dependencias externas, y cuyo destino funcional depende, de forma crítica, de esa elección soberana inicial, la que le permite G, la elección entre lo constructivo y lo destructivo.
Un análisis. La verdad es que muy, muy profundo de una sola letra. Verla como un pequeño universo donde la conciencia, la elección y las consecuencias están totalmente ligadas.
Sí, sí. Y nos deja algo en qué pensar, ¿no?
A ver.
Si en este modelo el libre albedrío parece concentrarse tanto, tantísimo, en esa elección inicial de alineación, ¿qué nos dice eso sobre cómo entendemos la responsabilidad? O incluso el determinismo, quizás en otros sistemas complejos, más allá de las letras hebreas, claro.
Uf, desde luego, da para darle unas cuantas vueltas.